Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora te cuento que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es optimista y asegura que está esperanzado con ese documento de 300 medidas que está ultimando y que esto permita que haya un nuevo gobierno. Sánchez pide una vez más responsabilidad al resto de los partidos para no tener que repetir las elecciones.
Creo que el pasado 28 de abril los ciudadanos fueron muy claros. Quieren un gobierno del Partido Socialista, quieren un gobierno progresista, no quieren que la gobernabilidad de España dependa de fuerzas independentistas, que lo que quieren es romper con el Estado español, y por eso lo que pido es simplemente responsabilidad, generosidad y altura de miras a todas las fuerzas políticas.
Estas declaraciones las hacía Pedro Sánchez a la entrada al Congreso de los Diputados, donde a esta hora la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, comparece para dar explicaciones de todo lo ocurrido con el Open Arms y la política sobre inmigración del Gobierno. Calvo ha confirmado que el buque Audaz llegará mañana sobre las 8 de la mañana a España con los 15 inmigrantes de los que se va a hacer cargo nuestro país. ¿Qué más ha contado Ricardo Rodríguez?
Pues Carmen Calvo ha defendido la política migratoria del Gobierno, que el rescate ha sido fruto de la labor coordinada con la Unión Europea, no de una decisión particular de España, y así ha negado descoordinación alguna con las autoridades italianas.
Cuando las autoridades italianas con las que hablamos, ministros, no conseguían convencer a su ministro, a Salvini, de que abriera los puertos, el presidente decidió que un buque de nuestra Armada fuera.
Por el PP, Cayetán Álvarez de Toledo acaba de acusar al Gobierno de haber orillado la legalidad con esta crisis y de carecer precisamente de corazón y de cabeza. Ahora mismo está en el uso de la palabra Inés Arrimadas en nombre de Ciudadanos. La escuchamos en directo.
Explicación es suficiente sobre un problema de fondo. Usted solo ha abordado una parte del problema, una parte muy importante, sin duda. La parte humanitaria, que no está para nosotros en cuestión. Pero
es Inés Arrimadas, efectivamente, su comparecencia en sus preguntas a Carmen Calvo esta tarde en el Congreso de los Diputados. Y te cuento también que la Guardia Civil de Jaén investiga a unos padres que grabaron un vídeo en el que se puede ver a sus tres hijos menores en los asientos delanteros de un coche sin cinturón y a uno de ellos conduciendo sentado en las piernas de su padre. COPE Jaén, Antonio Agudo.
Fue la propia madre la que grabó al pequeño conduciendo el coche y el vídeo hasta lo compartió en las redes sociales. Imágenes en las que se puede ver, además del niño al volante, en los asientos delanteros a otros tres menores y a un adulto sin cinturón de seguridad. La Guardia Civil ya ha identificado a la mujer, es vecina de Huelma, tiene 35 años, y al hombre, un murciano de 38, que llevaba al precoz chofer en sus rodillas. Ya se les ha abierto un expediente por un presunto delito contra la seguridad vial por circular de tal guisa por la murciana ciudad de La Alberca.
Y ya están en casa Matilde y Natalia, las dos bebés portuguesas que han recibido el medicamento más caro del mundo, casi 2 millones de euros, para tratar su enfermedad degenerativa. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
Muy buenas tardes. La bebé Matilde, de 4 meses, afectada por una atrofia muscular espinal degenerativa de tipo 1, que padecen solo 400 bebés, está ya en casa y reaccionando bien al tratamiento con el medicamento experimental más caro del mundo, el Zolgensma, para paliar los efectos de esta enfermedad valorado en 2 millones de euros que le fue administrado el martes a ella y a Natalia, de 11 meses, en el Hospital Santa María de Lisboa por primera vez en Europa. El caso de Matilde dio la vuelta al mundo al recaudar sus padres 2 millones y medio de euros, aunque como el medicamento ha sido pagado por la sanidad pública lusa, los destinarán ahora a ayudar a otros bebés con la misma enfermedad.
Y en los deportes, recuerda, en menos de una hora, sorteo de la fase de grupos de la Champions League. Luis Munilla.
Será en Montecarlo a las 6 de la tarde y lo contaremos en directo en COPE. El Barça es cabeza de serie, Real Madrid y Atlético están en el bombo 2 y el Valencia en el 3. Para vivir el sorteo hasta Mónaco se han desplazado los presidentes de Barça y PSG. Y con el fichaje de Neymar en boca de todo el mundo, Manolo Oliveros, ya se han visto las caras Bartomeu y Al-Khelaifi.
Nada nuevo sobre Neymar. Ya terminó esa reunión organizada por la UEFA en el Hotel Meridien de Mónaco. Bartomeu y Al-Khelaifi estarán en unos momentos ya en el foro Grimaldi con motivo del sorteo de la Champions. Desde fuentes del Barça no hay nada nuevo. Desmienten que se haya cerrado algún acuerdo ante la difusión de Sky Sports Italia y desde el entorno de Neymar. Elena Condis ha tenido acceso y el mensaje es: no se da aún por hecho, ojalá, dicen, pero aún no está cerrado.
En el Real Madrid ha informado Miguel Ángel Díaz que el Real Madrid y el PSG siguen negociando la salida de Keylor Navas y que el tico está convencido de irse. Su sustituto, ha contado Arantxa Rodríguez, será el portero francés procedente del conjunto parisino Alfonso Areola. El ex guardameta del Villarreal firmará por 5 temporadas. Y al margen del fútbol, acaba de terminar la 6ª etapa de la Vuelta a España.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y son muy buenas porque hoy hemos vuelto a tener victoria española en la edición número 74 de la Vuelta Ciclista a España. Han volado los ciclistas, se han merendado el mejor horario previsto y Jesús Herrada, ciclista del Cofidis, no José, que fue el que se quedó ayer con el molde, ha culminado la fuga del día, ha sido el más fuerte de la fuga del día con Dylan Teuns, que es el nuevo líder de la Vuelta Ciclista a España, porque el pelotón ha entrado a más de 5 minutos y medio del vencedor de la etapa, que es otro español, Jesús Herrada, del equipo Cofidis, una de las marcas que más apuesta por el ciclismo a nivel nacional e internacional. Quique Iglesias, ¿dónde está Jesús Herrada, el hombre del día?
Adelante de podio, después de haber llorado, después de haber abrazado a su novia, a su pareja que anda por aquí, y supongo que también va a ver a buscar en esta línea de meta a su hermano José, que ayer tuvo tanta desgracia y que no pudo ganar la etapa, que hoy sí ha conseguido Jesús, que el año pasado fue el líder de la Vuelta, pero que hoy ha conseguido una victoria que le va a saber muy bien al equipo Cofidis.
La desgracia del día sin duda ha sido la caída en el kilómetro 105 que se ha llevado por delante, se han tenido que marchar a casa Nicolás Roche, el quinto de la general. De la general de ayer, el ex líder de la Vuelta, Rigoberto Urán, otro de los grandes favoritos, el colombiano del Education First con su compañero Hugh Carthy y también otro español que estaba en el top 20 de esta Vuelta Ciclista a España, Víctor de la Parte, el ciclista del CCC. Les deseamos cuanto antes la mejor recuperación. Y nosotros tenemos que recuperar cada día después de la energía que soltamos aquí en las transmisiones de la Vuelta en COPE, desde las 4 en las emisoras COPE más, las 3 en Canarias. Y para ello contamos con la ayuda de Fosprin Plus de Soria Natural, vitamina C, vitamina B12, vitamina B5, que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes consultar toda la gama de Fosprin, que hay uno que te viene al pelo para tu necesidad, en tu herbolario o en tu centro especializado. Y de regalo, con Fosprin o Fosprin Plus, te llevas gratis un práctico pañuelo multifunción. Fosprin, Fosprin Plus, de Soria Natural. Infórmate en sorianatural.es, porque en Soria Natural son expertos en cuidarte. Dylan Teuns es el nuevo líder, con 38 segundos sobre el español David de la Cruz y un minuto sobre Miguel Ángel Superman López.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Sigues en la tarde de COPE. Como cada día y a esta hora de la tarde, el estudio se llena con la energía y el buen rollo que nos transmite siempre Juan Solo.
Muchas gracias, Pilar.
Antes de que empieces.
Sí. ¿Qué día es hoy?
¿Qué día es hoy?
Hoy es 28 de agosto.
No.
Hoy es 29.
Hoy es 29.
Ah, a ver, vivo en el ayer.
No. A ver, entre que yo ya de por sí me suelo equivocar de día.
Sí.
Que de repente, un día la pauta por una cosa, el otro día... tenemos un poco de lío con las fechas. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa con el tiempo?
Pues que...
con los días, con las horas.
Vivimos tan intensamente que siempre estamos en el presente y el presente se nos queda obsoleto y ya es ayer. He salido bien del paso.
Bueno, déjalo bueno, estar, déjalo.
Pues,
mira.
Voy a comenzar con una pregunta de difícil respuesta. Pueden participar los oyentes también, el que quiera. A ver si alguien conoce la respuesta a esto. ¿Qué será más fácil? ¿Que Neymar fiche por el Barça o que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez lleguen a un acuerdo?
A mí me gustaría.
¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Estamos seguros de eso?
¡Piastri!
Bueno.
Es que ya es que dudamos de todo.
Ya dudo de todo.
Es que ya
por
no
sistema.
Sabe uno, ¿verdad? A sí. qué atenerse.
Venga, hoy sin que sirva de precedente, voy a comenzar también hablando de política, pero solo un poco. Paul McCartney. Paul McCartney, que nos encanta Paul McCartney, ¿verdad?
Nos gusta mucho Paul McCartney.
Que siempre ha sido tenido aspecto como de yerno ideal.
Sí.
Y ahora es...
Era el bueno de los Beatles,
y ahora
¿no?
es la suegra ideal. Tiene aspecto así como de suegra ideal. De señora
sí,
mayor.
De verdad, qué cosas más raras dices. Bueno, anda.
Paul McCartney dice la canción Di. Y viene al pelo porque quiero hablar de la portavoz de Podemos.
Un acto con diferentes portavoces y portavozas del grupo parlamentario confederal.
No. Irene Montero, no. Sino su sucesora, Noelia Vera. Se parecen mucho. Es verdad que Irene Montero siempre estaba cabreada, siempre estaba muy cabreada. Y Noelia Vera parece que siempre está de buen rollo.
Pues eso ya es una diferencia importante, ¿no?
Pero ambas hablan a toda pastilla. Por su boca sale un chorro de palabras apenas sin respirar.
Es que a veces el entusiasmo
ya,
hace
bueno,
que te
no sé
aceleres.
Qué decir. Ayer durante una entrevista en La Sexta pasó esto. Notad, entrevistaron a Noelia Vera. Notad la diferencia entre la velocidad de la presentadora, más o menos normal, María Llapart, digo su velocidad, ella sí, María Llapart, y la velocidad de la portavoz de Podemos.
Señora Vera, ¿coincide usted con el secretario general de Podemos, Euskadi, que hay que explorar otras opciones al margen del gobierno de coalición para evitar las elecciones?
Pues acepto la opinión del compañero Lander, como no podía ser de otra forma. Ya sabes que en Podemos somos de debatir y somos de debatir las cosas más en público de lo que a mí personalmente me gustaría, pero nosotros aquí en el Grupo Confederal estamos hechos una piña, creemos que la hoja de ruta está aquí.
Sí,
ahí.
Pues sí, así, sí. Un poco rápido, sí.
58 sí segundos de respuesta.
Ya, pero porque no le daba tiempo, entonces dijo, voy a correr porque si no me va a cortar.
No, si fue una entrevista de un cuarto de hora, la pobre María Llapart estaba
desesperada.
Vamos,
que habla así,
sí,
que
sí.
Le gusta hablar rápido.
Habla así. Además se nota que en Podemos han recibido clases de oratoria para hablar en público.
Ah, ¿sí? ¿Lo has notado eso?
Yo sí.
¿Lo has analizado?
Tienen varios tics repetitivos. El primero, ya conocido por todos, da igual lo que me preguntes, que yo te contestaré lo que a mí me parezca o me venga bien. Siempre muy deprisa y sin dar tiempo a reaccionar. Por favor, Pilar, ¿puedes preguntarme esto?
Sí, yo te lo pregunto.
Venga.
¿Qué te parece que hayan encontrado restos arqueológicos en la Plaza de España?
Me parece muy bien, Pilar. Forma parte de nuestro pasado y un pueblo es tan rico como su historia, aunque algunos se empeñan en rechazar la ley de memoria histórica. Y no podemos olvidar que estas excavaciones van a afectar a la movilidad de los madrileños y las madrileñas, que ya se han visto afectados por el pacto tripartito de PP Ciudadanos con Vox. Que no olvidemos que querían derogar Madrid Central, pero los tribunales no les dieron la razón. Y también llueve más desde que Pedro Sánchez es presidente, aunque te echen la culpa al cambio climático. Esto es lo que hacen. Te sueltan,
o sea,
un montón de...
Al final te cuentan lo que quieren y además de forma muy rápida.
Claro, porque a ti no te da tiempo a reaccionar y dices, oh, te apabulla. Solo he encontrado, he buscado mucho, solo he encontrado una persona que hable más deprisa que las portavoces de Podemos. Se llama Stacy. Esto tiene que decir que me lo ha soplado nuestra compañera Alba. Se llama Stacy y es concursante de Mujeres, Hombres y Viceversa. Programa cultural. Atentos.
Y después de ministrar los chimes, tú no coges rebelo, panes de huerta, me dijeron, déjate hablarte con él, nada más que por los chimes que puedan salir, tía.
¿Cómo? Perdón. A ver, esto se puede poner más lento, pero no he entendido
nada. No, más lento
nada.
No se puede poner.
Bueno, pues vamos a ponerlo por lo menos otra vez, a ver si entiendo algo.
O dos.
Y después de ministrar los chimes, tú no coges rebelo, panes de huerta, me dijeron, déjate hablarte con él, nada más que por los chimes que puedan salir, tía.
Podemos una tercera, yo he pillado
entendido.
Un poco,
¿Sí? ¿Qué?
Yo lo he escuchado 20 veces.
¿Y qué has pillado?
Para los chismes que puedan salir, tía. O vuelves a hablar con él solo para los chismes que puedan salir, tía. Vamos a ver si lo captamos.
Y después de ministrar los chismes, tú no coges rebelo, panes de huerta, media y no dejas de hablarte con él, nada más que por los chismes que puedan salir, tía.
Le pones de vuelta y media, no dejas de hablarte con él solo para los chismes que puedan salir, tía.
Pero esto es un don, ¿no? O sea, quiero decir...
O una
no,
maldición.
Hay pocas personas que pueden hablar a esta velocidad. Te digo una cosa, esto para grabar cuñas de publicidad, que a veces tienes que meter tantas cosas en tan poco tiempo.
Claro. ¿Sabes esta chica para qué sería muy buena? Para trabajar en la lonja.
Bueno, no sé.
A esta velocidad.
Sí, a la velocidad sí.
35, 34,
es que... sí, es verdad.
Claro,
es verdad.
Sí.
Es complicado también.
Bueno, otro truco que te dan en estos cursos de preparación para la oratoria, de hablar en público, es la de dirigirte a tu interlocutor siempre por su nombre de pila para crear cercanía. Si lo haces bien, vale, pero quizás se nota un poco. La presentadora María Llapar no dejó durante toda la entrevista de dirigirse a Noelia como señora Vera, pero ella insistía en comenzar siempre con el nombre de pila de la periodista. Lo escuchamos.
Señora Vera, ¿hay alguna posibilidad de que ustedes acaben cediendo y acepten un gobierno en solitario de Pedro Sánchez? ¿Alguna posibilidad, por pequeña que sea?
Sinceramente, María...
Así fue todo el rato. Y cuando ocurre muchas veces te choca. Dices, aquí esto no es natural, esto es como aprendido. Pues queda un último tic. El de hablar siempre con algo en la mano. Ya sabemos, hemos hablado varias veces del mítico bolivic de Pablo Iglesias. Nunca habla sin un boli en la mano. Pues Noelia también tiene su báculo de poder. No es un boli, es el móvil. Habla con el móvil en la mano, que es muy raro. Habla con el móvil así y se lo pasa de una mano a otra, lo coge con las dos.
Sí.
Todo esto es muy raro, pero todos lo hacen. Quizás sean objetos. Sí, sí, en Podemos
suelen. Tienen un objeto.
Un objeto para hablar.
Al que aferrarse cuando hablan.
Es que quizás sean objetos con un sentido místico, como la varita de Harry Potter.
Puede ser. A mí también me gusta hablar con algo en la mano. ¿A ti no?
A mí me gusta hablar con algo en la cabeza, porque hay veces que hablo y no sé de lo que estoy hablando. Entonces,
ya, a mí también, pero aparte de...
No, a mí eso me da igual.
No, pues fíjate, a mí sí, me gusta tener un bolígrafo en la mano. No vi que en este caso, pero un bolígrafo.
Hablamos de tener cositas. Venga. Hablamos de bancos.
¿Oh? ¿Hablamos de bancos ahora?
Sí, qué cambio, ¿eh?
Qué cambio, sí.
Y no de un banco cualquiera, sino del Banco de España.
Nada más y nada menos.
El banco.
Ayer por excelencia.
Ha sido noticia por dos motivos. En primer lugar, porque el Banco de España rogó encarecidamente a los directivos de los grandes bancos que por favor no se subieran el sueldo por encima del IPC este año. Y ellos han respondido: se han subido el sueldo muchísimo.
Os he hecho ricos. ¿Y qué tengo a cambio? Bien, si no queréis estar, yo tomaré.
Podría ser la filosofía. Le he cogido una peli
está
de gánster.
Está muy filosófico esta tarde, ¿no?
Sí, a veces me da. Sí. No sé por qué.
Sí.
Y también el Banco de España nos ha advertido, atención, esto nos afecta a todos, que hay una gran cantidad de pesetas que aún no han sido canjeadas.
¿Todavía?
Y el plazo acaba el año que viene. Para los más jóvenes que nos están escuchando y para nuestros becarios...
Y para los que no habían nacido incluso.
También. La peseta era la moneda que usábamos los españoles hasta el 31 de diciembre de 2001.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
Bueno, pues dice el Banco de España que sumando billetes y monedas que andan por ahí, hay 268.000 millones de pesetas que aún no han aparecido.
Pues es un dinerito.
268.000 millones de pesetas que no han aparecido. A ver si los van a tener los Puyol.
¿Alguna tendrán?
¿Alguna tendrán?
¿Alguna bolsa tendrán?
Yo tengo algo.
¿Tienes?
Sí, yo creo que tengo un billete de 1.000 pesetas por aquello tan tonto.
Pero bueno,
que dice,
por la
bueno,
cosa
esto
de
luego
decir,
va a valer...
un recuerdo, sí. Quizá dentro de unos años tenga un tesoro.
Ya.
Bueno.
También hay gente que se guardó las pesetas porque dijo, esto del euro no va a durar.
Y mira tú, de
igual,
momento.
Igual guardan un candil por si la electricidad
años,
no funciona.
18 años, casi nada.
Sí.
Esta música nos sugiere que bajemos un poco la luz, incluso, no sé, un ambiente más.
A mí me gusta mucho esta canción.
¿Sí? ¿La has elegido tú?
No.
¿Es una petición especial
es
de Juan Solo?
De Crowded House, para una que me sé, pues.
Bueno, fíjate, Juan, qué cosas. Resulta que la persiana española está conquistando el mundo. ¿Cómo lo ves?
¿Qué me dices? Así como noticia me deja un poco...
¿A que sí? ¿A que impacta esto?
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, tú que has viajado mucho, nos consta, habrás observado probablemente que hay muchos países del mundo donde esto de la persiana simplemente es un objeto inexistente.
En los hoteles, cuando empieza a amanecer... Lleno de luz, porque por mucho que cierren las cortinas...
Eso no vale para nada.
No vale para nada.
Porque esas cortinas, es verdad, es que siempre se abren por algún sitio,
son
¿no?
plasticurri.
Claro, bueno, hay países incluso que es que directamente yo creo que no saben lo que es una persiana. Bueno, pues ahora resulta que cada vez más estamos exportando persianas.
Uh-huh.
Y hay empresas españolas de persianas, bueno, pues que están haciendo el agosto, nunca mejor dicho, precisamente porque cada vez más países... que en su cultura no estaba esto de poner persianas en las ventanas, las están empezando a poner. Claro, la cuestión es, ¿Esto será una tendencia de futuro, por ejemplo? ¿Es más sostenible, ahora que estamos con todo el tema de la sostenibilidad, tener persianas en casa? ¿Es lo que están viendo otros países que no las usaban? ¿Qué dicen los arquitectos? José Manuel Sagoya es arquitecto de Poa Estudio. Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, Juan Manuel Sayago, ¿vale?
Pues vale, porque tengo aquí todas las letras cambiadas. Y entre eso, y que ya las cambio yo de por sí, que tengo...
Las vocales estaban bien.
No, no te preocupes. Lo he dicho, vale, bien. No, Juan Manuel Sayago. Es así, ¿no? Perfecto. Arquitecto de Poa Estudio, lo he dicho bien, ¿no?
Sí, sí, perfecto.
Bueno, ¿es una tendencia esta de que cada vez exportamos más persianas?
Hombre, la verdad que, pues, como vosotros habéis dicho, es muy complicado encontrarse fuera de España persianas. Lo que sí es verdad, por ejemplo, nosotros estamos ahora haciendo una casa en Marbella para un sueco y él ha sido el que nos ha pedido, por favor, ponerme persiana. Y yo, ¿pero por qué? Dice, porque es que aquí hace mucho sol y en el fondo... A ver, pues eso, con un tema también, podemos hablar del cambio climático, pues también la tanta luz, tanto calor que al fin y al cabo está entrando y le está llegando también a otras latitudes, pues les es necesario que se vayan poniendo las pilas en ese sentido, porque vamos, tanto para aislar, como en tanto en calor como en frío, muchas veces la gente, incluso nosotros que damos también cursos de sostenibilidad, vamos, promovemos mucho que, por ejemplo, que en invierno pues se bajen las persianas para ahorrar en calefacción, y la verdad que ayuda bastante.
O sea, que no se trata solamente de bajarlas en verano para que no entre el calor, que también tiene su función en invierno.
Claro, claro, es al fin y al cabo meter una capa más entre lo que es la ventana y nuestra casa, entonces siempre ayuda un poco, y la verdad que es un consejo que se lo digo mucho a la gente, que evidentemente de noche no vas a tener luz, pero hombre, quizás en los cuartos de baño, en zonas donde no vayas a estar, pues siempre dejarlas cerradas, pues es aconsejable, vaya.
Pero Juan Manuel, entonces, ¿es verdad que hay muchos países en el mundo que esto de las persianas, hasta que no vienen de vacaciones, por ejemplo, a España, no saben lo que es?
No, totalmente. De hecho, muchas veces se ponen a mirar así, cogen de la tirilla de la persiana y
de esto, ¿esto para qué sirve, no?
No saben
claro,
usarlo,
claro,
¿no?
Claro.
¿Qué cosas?
Claro.
¿Y vosotros como arquitectos, entonces, recomendáis poner persianas en las casas? Lo digo porque la arquitectura moderna tampoco parece que vaya por ahí.
Esto,
son estructuras...
Que
eso me lo tienes que explicar, porque ahora, efectivamente, sí. con el cambio climático, con la subida de las temperaturas, con el calentamiento global, estos edificios de hormigón y cristal, que yo muchas veces pienso, oye, es que el gasto en aire acondicionado aquí o la climatización tiene que costar una pasta, ¿no? ¿O no?
Efectivamente, vamos, de hecho, a ver, tú siempre puedes poner un vidrio más gordo, pero vamos, por ejemplo, en Madrid hay un caso que de un edificio que ha acabado ahora Rafael de la Hoz, que es, vamos, un arquitecto bastante conocido en España, el edificio espectacular, con unos vidrios geniales, pues un amigo mío me ha dicho, dice, mira, ya han puesto todas las casas una carpintería por detrás para ponerle persiana, o sea, que al fin y al cabo, ¿sabes? No podemos darle la espalda a lo que es la utilidad en los edificios, y en ese caso... La arquitectura moderna, pues tenemos que intentar adaptarla. Si es tan simple, ¿sabes? Si lo prevés en un principio, siempre se puede meter en el proyecto y que están ocultas, que es que nunca se tienen por qué ver.
Porque la persiana es algo feo, entonces, entiendo, para los arquitectos.
Hombre, a ver, queda feo, pero al fin y al cabo hay que ponerlo. Igual que los rodapiés, que muchas veces no queremos ponerlos, igual que, no sé...
¿Cómo?
Estamos poniendo caras raras.
¿No queréis poner rodapiés? ¿Por qué?
No, a ver, nosotros es que somos muy modernitos y nos gusta pues ya llegar al límite. Lo que pasa es que evidentemente el rodapiés es necesario. Cuando ya friegas, pues te das cuenta que como no tengas rodapiés te cargas la pintura y todo. Pero bueno, son pues eso, tendencias de diseño que muchas veces la utilidad pues te frena. Oye, y la verdad que es importante.
Juan Manuel, ya que estamos, a ver, como arquitecto, ¿moldura en el techo o no?
Yo te aconsejo que no, pero bueno, hay molduras con molduras.
Es que hay debates.
Ya pensé que iba a ser peor, pensé que te iba a preguntar directamente por el gotelé. O sea, conociéndote. Pero es curioso lo que estamos hablando, porque al final, bueno, la arquitectura tiene que ser una mezcla de todo, por supuesto, me imagino, y tú lo sabrás mejor, de diseño, de nuevas tecnologías, pero claro, también de utilidad, ¿no? Y sobre todo de eficiencia, y ahora que estamos con todo el tema de la eficiencia energética, es curioso que al final tengamos que volver a veces a cosas muy de toda la vida, ¿no? Como puede ser la persiana.
Sí.
No, está claro. Y, por ejemplo, nosotros tenemos una herencia muy buena, todo el tema de toda la parte, vamos, el legado árabe que nosotros tenemos, pues lo seguimos utilizando tanto como el patio, ¿sabes? El patio de la casa, las celosías, las persianas, eso nos viene del mundo árabe. La palabra persiana viene de eso, de persas, que lo trajeron pues cuando los mercaderes. Entonces, las tradiciones, siempre, ¿sabes? Hay que basarse en las tradiciones. Nosotros pues hacemos mucho hincapié en eso, más incluso en las casas. Por ejemplo, nosotros que tenemos el estudio en Málaga y en Córdoba, en Córdoba, por ejemplo, ahora con el tema del calor es que es espectacular y le decimos a nuestros clientes, mira, estas ventanas tienen que ser de esta manera, tenemos que poner un vidrio gordo, las persianas tienen que estar siempre, un toldito siempre viene bien, vamos, lo típico, lo de regar el patio, todas esas cosas, es que aparte de ser tradicional y que sea bonito, no lo han hecho porque les gustaba, sino porque al final es algo práctico.
Bueno, pues nada, que vivan las persianas españolas, que además creo que los persianeros, los que se dedican a esto, se están poniendo las botas porque las estamos exportando ahora mismo ya por todo el mundo. Juan Manuel Sayago, gracias.
Muchísimas gracias, Pilar.
Buenas tardes, adiós.
Sí, buenas tardes.
Juan, que hoy es el día del gamer.
Hoy 29 es el día del gamer.
Sí, sí, sí. Hoy 29, no hoy 28.
El día del gamer. No sabía.
Sí, el gamer. ¿Tú has sido gamer? ¿Has sido muy jugador de videojuegos o poco?
Yo, el problema que tenía era que me viciaba. Yo jugaba a ordenador, nada más en red, nunca. Y me viciaba, entonces...
Lo dejaste, cortaste radical, ¿no?
Me fundí un joystick en 3 meses y, de hecho, fui a devolverlo, dije, se ha roto. Y dicen, no, te damos otro porque lo has roto en garantía.
¿Y a qué jugabas?
A un juego de Star Wars que se llama X-Wing contra TIE Fighter, que es un simulador de vuelo. Y entonces, claro, tú vas pelotando y haciendo un giro de 360 grados y el joystick no resiste.
¡Qué barbaridad! Es que tú, si es de Star Wars, ya te
¿verdad?
Pierdes, te pierdes.
Sí.
Te pierdes.
Sí.
De todas maneras, entiendo, por lo tanto, que del videojuego que hablas ya eras un señor, es decir, no eras un niño, quiero decir.
Perdona, ¿puedes aclarar? Vale. Sí, probablemente tendría 30 y algo.
Va, pues eso, ¿no? Ya está. Pues un señor.
Pues un señor.
Pues la presentadora del programa te podía decir señor solo.
Claro
que la
sí.
Presentadora, la que entrevistaba a la señora Vera. Señora Vera, pues
señor
a ti
solo,
a ti
claro,
a esa edad ya
sí,
te puede
sí.
decir señor solo.
Perfectamente.
Y yo te puedo decir señor solo.
También.
Bueno, venga, videojuegos, que es de lo que estamos hablando con los oyentes. Ana Huertas.
Manuel, desde Twitter nos pregunta que si el solitario de Windows sirve.
Pues sí, ¿no?
Oye, mola, a mí me gusta.
¿Tiene un solitario? No lo sabía. Tiene un solitario. Ah, el de las
cartas. Por supuesto,
cartas.
Claro, vale, igual vale. Que el Buscaminas, Juan.
Lo tengo quitado, no me gusta.
Ay, por Dios, qué aburrido.
Pues no aporta si nada, es suerte.
Pues es lo más. Bueno, venga, vamos.
Es que tú de verdad tienes que echarlo todo por tierra, venga.
No, me encanta el solitario.
Bueno, también hay otros que nos enseñan a cómo echar partidas y partidas sin tener que pagar nada.
Nosotros nos reuníamos en una sala de juegos de Salamanca que se llama Picadilly. Allí uno de los juegos que más atracción tuvo fue uno que se llama Dragon Land. Pusieron una doble pantalla y se formaban unas colas para jugar impresionantes. Pero era un juego que a mí me enganchó muchísimo. Y luego un truco que teníamos, que no debería decirlo, pero que hacíamos en el Picadilly, era que le quitábamos lo que es la parte interior a uno de los mecheros de Magic Click, que era para encender las cocinas de gas, y con eso le metíamos el cable justo donde entraban las monedas, hacíamos un clip y pues casi siempre nos daba partidas gratis.
Podíamos
hasta 99 partidas.
¡Ay, fiastre!
Dando ideas, que... Dando ideas.
Yo he jugado a eso que decía él,
¿ah, sí?
Lo del dragón, pero
¿sí?
El nombre es Dragon's Lair, que Lair es la guarida de un animal salvaje. Y era, efectivamente, con dibujos animados que ¿sí? matabas un dragón y yo me lo ¿sí? acababa, claro.
Interesante. Yo a sitios de esos de recreativo he ido con mis hermanos. Vamos a escuchar a ver qué nos cuenta Lorenzo.
Hola, amigos de la tarde. Esta es una magnífica hora para hablar de videojuegos. ¿Qué digo? La mejor hora para hablar de videojuegos. Bueno, me llamo Lorenzo y soy de Madrid. Yo recuerdo perfectamente el día que jugué, la primera vez que jugué a Street Fighter 2 en un bar. Para mí no habrá nada parecido a ese juego y lo que supuso para mi ocio. Y luego más tarde, cuando Super Nintendo la tuvo, pues ya tenerlo en casa para mí era una cuestión ya que superaba cualquier expectativa, ¿no? Ya no tener que gastar de 25 pesetas jugando en cualquier sitio. Así que nada, esa es mi aportación. Hasta luego.
Pues gracias por tu aportación. Street Fighter 2, he entendido,
sí,
¿no?
Sí.
Claro, pasamos de los salones de recreativos, incluso de algunas máquinas que ven en algunos bares, pues al salón de tu casa, claro,
claro
a tu habitación.
Sí. Sí.
con las videoconsolas, ¿no? Ese fue el cambio fundamental en los videojuegos. De eso estamos hablando. ¿Cuáles eran esos videojuegos a los que jugabas de pequeño o a los que sigues jugando también ahora? Queremos que nos lo cuentes en Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Por cierto, tú que eres un hombre tan moderno.
Ajá.
Un señor.
Un señor.
Tan moderno.
Tan de hoy, sí.
¿Vas en patinete por la ciudad?
No. Tengo un sentido del equilibrio pésimo. Sería peligrosísimo para mí. Que me caigo.
Ni lo has probado siquiera.
No, es que no pienso, que no tengo equilibrio.
Un día hay que probarlo, Juan. Yo tengo ganas de hacerlo. Mucha gente ya va por las ciudades españolas en patinete, pero es verdad que está generando muchos problemas, sobre todo porque la normativa de unos sitios y otros no tiene nada que ver y la gente no se aclara. Dentro de un rato intentamos aclararnos.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el 2 de septiembre, últimos días.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Todo vuelve. Vuelve el apuntarse al gimnasio o a la academia de idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con hasta 75 euros de reembolso por compra de un portátil ultraligero o un All-in-One HP con procesador AMD Ryzen y Windows 10.
Solo hasta el 30 de septiembre.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Llegaron y la verdad es que enseguida los hemos empezado a ver por todas partes, sobre todo en las grandes ciudades, pero de toda España, ¿eh? Y cada vez más gente se traslada en patinete. Decía Juan Solo que él no se atreve, que tiene muy mal equilibrio y que, bueno, no se atreve a probar el patinete eléctrico. Yo reconozco que me gustaría probarlo, pero es verdad que hasta el momento no lo he hecho. Pero bueno, ahí están, ¿eh? Los utiliza cada vez más gente. La DGT, eso sí, se plantea la opción de que sea necesario tener un carné incluso para poder utilizar el patinete eléctrico. Lo cierto es que desde su llegada a las grandes ciudades, los patinetes eléctricos han tenido una gran acogida, ¿no? Como medio de transporte y con el que moverse al trabajo, ir al lugar que quedas con tus amigos o para hacer cualquier recado del día a día. Yo creo que ahorras tiempo, seguramente, y esto es así, gastas menos energía y eres mucho más eficiente, que al fin y al cabo es la tendencia hacia la que vamos, ¿no? Pero no todo es positivo para los ciudadanos. El 72% de la población española considera que los patinetes eléctricos son un riesgo para la seguridad vial. ¿Debe regularse, por tanto, el uso de los patinetes eléctricos?
En mi opinión, sí que se debería regular el uso del patinete eléctrico, porque sí que es verdad que hay mucho descerebrado por ahí y tampoco sabes si tienes que ir por la carretera o tienes que ir por la acera, entonces también se ponen ellos en peligro, pero de ahí a que tengan que sacarse un carnet, pues yo eso lo veo excesivo.
Creo que se debería regular, porque en Valencia van muy atolondrados y a mí casi me atropellaron una vez, y encima como son eléctricos y no se escuchan, pues eso.
Es una locura, porque ya la gente va por las aceras sin ningún tipo de cuidado y me parece peligroso, la verdad.
Claro, por las aceras, por las calles, algunos dicen atolondrados. Había una mujer, ¿verdad?, que decía que hay mucho imprudente por la calle y que hace unos meses se pilló a una señora en patinete eléctrico por la autovía CV35, es verdad, y la Ronda Norte de Valencia, hacía referencia también otra persona a este tema. Por si fuese poco, además, iba con los auriculares puestos. Claro, es que al final pues hay mucho imprudente también. Bueno, en 2018, fíjate, y esto no es ninguna tontería, se contabilizaron 273 accidentes con vehículos de movilidad personal. 5 fueron víctimas mortales. Y si bien es cierto que no hay una normativa nacional, cada vez hay más municipios que, lógicamente, no les queda más remedio que desarrollar sus propias regulaciones. La mayoría coinciden en la regulación de la velocidad a un máximo de 25 kilómetros por hora. Vamos a comprobar realmente cómo funciona la legislación del uso del patinete eléctrico en varias ciudades españolas, porque yo creo que esto también es lo que está generando confusión en los usuarios, que al final en cada una de estas ciudades se regula de una manera y que toda la normativa no es coincidente. Pero vamos a comprobarlo. Nos detenemos primero en Madrid. Está aquí Ramón García Pellegrín. Hola, Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué dice la normativa en Madrid sobre el uso de patinetes
pues
eléctricos?
Sobre lo que estábamos oyendo de ir por la acera, nada de nada. Es decir, un patinete eléctrico no tiene derecho a circular por las aceras, salvo que haya un carril bici. Y en ese caso tiene que ir a velocidad reducida. En los parques, por ejemplo, donde pueden transitar por los itinerarios donde están autorizadas también las bicicletas. Pero en ese caso, cuando hay sendas compartidas con peatones, por ejemplo, un ejemplo muy claro, en Madrid y Río, donde se mezclan los peatones con las bicicletas y con otros instrumentos y con otros medios de comunicación, de transporte, bueno, pues ahí sí que pueden ir los patinetes eléctricos, pero a una velocidad muy reducida, como mucho a 5 kilómetros por hora. Según la ordenanza municipal de vehículos de movilidad urbana, primero, hay que tener un mínimo de 15 años para poder conducir un patinete eléctrico. Los menores de 16 años, por cierto, tienen casco obligatorio, tienen que llevar el casco de manera obligatoria, igual que
¿los
ocurre...
¿Los menores de?
Los menores de 16 años.
¿Pero a partir para de mayores 16, de 16 años no?
No es vale. Obligatorio el uso del casco. Y luego también pueden circular por aquellos carriles de aquella calzada donde esté restringido el tráfico a 30 kilómetros por hora. Nunca por el carril bus, jamás. Tanto en un carril como en un sentido como dos, ahí sí, cuando es 30 kilómetros por hora el máximo. Pueden ir también por calzadas de calles de prioridad peatonal, pero si es prioridad peatonal, pueden ir a una velocidad moderada, reducida. También en calles de áreas de acceso restringido y, por supuesto, como decíamos antes, en carriles bici. ¿Qué no pueden hacer? Pues no pueden ir con auriculares, eso es peligrosísimo, ni con altavoces tampoco. No pueden circular por las aceras, como decíamos, salvo que haya un carril bici. Y en ese caso...
En la propia acera, dices.
Efectivamente, vale. En la acera, si hay un carril bici,
sí
pueden ir, pero si es el acera, vale, para los peatones, no. Por ahí no pueden circular con el patinete eléctrico. Pueden no pueden circular, como decíamos, por el carril bus, ni tampoco por las calzadas que tengan más de un carril por sentido. ¿Y dónde dejarlo aparcado? Esta es otra polémica, porque luego nos vamos tropezando con ellos también, ¿no? En las zonas de aparcamiento de bicis y de motos, en la calzada donde haya bandas de estacionamiento para los coches y, excepcionalmente, dice la ordenanza, en la acera junto al bordillo, pero siempre evitando paradas de taxi, de autobús o zonas donde se dificulte el paso de peatones, que esto lo hemos visto muchas veces, que están aparcados ahí tirados los patinetes eléctricos al lado de una marquesina en la parada del autobús. Y en cuanto al patinete, muy importante, Pilar, siempre tiene que tener luces, timbre y elementos reflectantes para poder ser vistos. Porque mucha gente piensa que lo importante es ver. No, lo importante es que te vean, no solo ver, ¿no? Y luego, para las empresas de alquiler, obviamente, tener un seguro de responsabilidad civil obligatoria. Si se incumple alguna de estas normas, puede caer una multa. Pero lo que dice la ordenanza me parece una multa casi irrisoria.
¿Cuánto?
60 euros.
Bueno, si te ponen muchas a lo largo del día, fíjate tú, vas sumando. Gracias, Ramón. Vamos a ver cuál es la regulación de estos patinetes en Barcelona. Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues aquí en Barcelona podemos decir que hemos ido a la cabeza en esto de regular los patinetes, que Barcelona ha sido de las primeras ciudades en poner blanco sobre negro. Y bueno, aquí la normativa dice que hay una edad mínima para ir en estos vehículos, que son 16 años. Uh-huh. Tienen que ir bajo la supervisión de un adulto y siempre fuera de las zonas de circulación. El casco es obligatorio para los menores, evidentemente, y para los patinetes de más de 25 kilos, aunque se recomienda pues que el casco se utilice en cualquiera de los casos porque nunca está de más. La velocidad oscila entre los 10 y los 30 kilómetros, como máximo, dependiendo de la zona de la ciudad que sea. En cuanto a por dónde pueden circular, pueden hacerlo por los carriles bici, por calles de plataforma única, que son estas en las que no hay diferencia de nivel entre las aceras y la calzada, o por las llamadas zonas 30. No se obliga, en el caso de Barcelona, en principio, a tener un seguro, aunque se recomienda que por lo que pueda pasar y para evitar problemas, pues en caso de accidente se tenga este seguro. Y en cuanto a las sanciones, en caso de infracción, se contemplan sanciones de hasta 500 euros.
No está mal.
Lo que no está solucionado del todo es el tema del aparcamiento, pero bueno, el sentido común ya marca que tienes que dejar el patinete en un sitio
pero
donde
no
se ponga
hay una regulación clara para aparcar
el
patinete.
Es un tema que todavía está pendiente.
Gracias, Yolanda. Nos vamos a Valencia. Ana Matamales, ¿qué dice la regulación o la normativa sobre los patinetes en Valencia?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la normativa es realmente reciente, se aprobó en junio aquí en Valencia. Como comentaba, llegaron antes los patinetes que la propia normativa. Con la normativa en vigor aquí en Valencia, cualquier persona mayor de 16 años puede circular con un patinete por las calles de Valencia. No se pueden superar los 30 kilómetros por hora si ese patinete va por la calzada, una velocidad que baja a 15 kilómetros por hora si circula por el carril bici. En cualquier caso, está prohibido que circulen por las aceras y por las calles peatonales. Y la normativa recomienda, que no obliga, como ha dicho el compañero de Madrid, al uso de casco, chaleco reflectante o de timbres, y también recomienda que se tenga un servicio de responsabilidad civil. En ningún caso es obligatorio. En cuanto a las sanciones, la normativa aplica sanciones que van desde los 90 hasta los 500 euros. De momento, como digo, la ley entró en vigor en junio y no será hasta ahora, en septiembre, que el ayuntamiento, que la policía local, empiece a imponer, ¿no?, estas sanciones.
Perfecto. Gracias, Ana. Buenas tardes. Y nos queda Sevilla también, muy de patinetes. Carla Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues aquí en Sevilla la normativa que regula los patinetes eléctricos está todavía en proceso de ser aprobada definitivamente. Previsiblemente entrará en vigor antes de final de año. Lo que sí se conoce es la base sobre la que se va a asentar y que va a distinguir entre patinetes sin sillín y patinetes con sillín. Los primeros, que son los más habituales, solo podrán circular por el carril bici siempre y cuando no se superen los 15 kilómetros por hora. No podrán hacerlo ni por aceras ni por calzada. Por otra parte, los patinetes con sillín, en los que se puede ir sentado, serán tratados como si fueran motos. Solo podrán circular por la calzada y deberán cumplir la misma normativa que los ciclomotores. No podrán ir por el carril bici, ni por la acera, ni mucho menos por zonas peatonales. Por cierto, también tengo que decir que los niños menores de 15 años solo podrán usarlo acompañados de un adulto y siempre con casco. Y en cuanto a las sanciones, también tengo que decirte que se dividen en tres tipos: son leves, graves o muy graves. E incluso las muy graves pueden llegar a los 400 euros.
Pues muchas gracias, Carla. Gracias. Esta es la cuestión. Es verdad que hay algunos puntos coincidentes. Más o menos he visto que la velocidad máxima no pasa de 30 kilómetros por hora en general, aunque hay algunos cambios dependiendo del tipo de vía, que no se puede circular en ningún caso, creo, por las aceras, que esto es algo que vemos habitualmente, yo creo, en varias ciudades. Y luego, bueno, pues a partir de ahí hay cierta confusión. También lo de la edad, ¿eh? Normalmente es 16 años, en Sevilla son 15, pero bueno, la edad mínima para poder usar un patinete, en algunos casos sí. Quieres usarlo y eres menor, puedes hacerlo, pero con la compañía de una persona mayor. Y lo mismo para el uso del casco, que es obligatorio, desde luego, en los menores. En cualquier caso, muy clara no debemos tener la normativa cuando constantemente vemos a la gente circulando por donde no debe. Así que hemos invitado a Fernando Minaya, que es responsable de infraestructuras y de auditorías de movilidad y seguridad vial en la Fundación. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para que nos comente si esto es un jaleo tremendo, no lo es, o qué es lo que pasa con esto.
Yo, escuchando a todos los compañeros, según lo estaban diciendo, yo creo que hay que hacer casi un máster para llegar a saber y entender qué es lo que nos quieren indicar. Y es muy importante. Hay tres factores básicos, que son los factores de la seguridad vial: el factor humano, el factor infraestructura y el factor vehículo. Han llegado los vehículos, la infraestructura no estaba preparada, porque no ha estado preparada. Quizá en Barcelona sí estaba más preparada por la orografía o porque las bicicletas sí que comenzaban a circular, pero realmente el problema es que nos hemos encontrado con que la sección de la vía es exactamente la misma. Tenemos nuestras anchuras y de repente han empezado a aparecer patinetes. Estáis hablando de los patinetes, que además la DGT los clasifica desde la A, B, C, sub 0, C sub 1 y C sub 2. Hablamos de patinetes de 45 kilómetros por hora, que son los que hablaban con Sillín. Estos son los legales, entre comillas. Hay algunos que llegan hasta los 65.
Bueno, pero hablemos del patinete típico, por ejemplo, el que se alquila en la mayor parte de las ciudades españolas, o en Sevilla, en Barcelona, en Madrid, y luego algunas personas tienen su propio patinete, todo hay que decirlo. Lo normal, bueno, o lo que no deberíamos hacer nunca es pasar de esos 30 kilómetros por hora, estoy viendo.
Hombre, yo a 30 kilómetros por hora,
que ya es bastante, ¿no?
Tú decías que no te atrevías. Yo, desde luego, no me atrevo a subirme en 20 centímetros, que es lo que la anchura que tiene ese patinete, a 30 kilómetros por hora. Estamos hablando de un patinete que pesa 25 kilos, más la velocidad, más la inercia. O sea, estamos hablando de una cosa muy seria. En caso de accidente nos podemos tener una cosa muy grave.
En el caso de Madrid, a mí hay una cosa que me llama la atención. Ha quedado claro que no se puede circular por las aceras, pero se permite circular por la calzada, siempre que sea en uno de los carriles que normalmente comparten vehículos y bicicletas, que son los que pone máximo 30 kilómetros por hora. Primero, se ve gente por las aceras, pero es que yo reconozco que si yo usara el patinete, a mí me daría miedo a lo mejor ir por la calzada por donde van los coches.
Claro.
¿Esto cómo lo veis?
En el caso de Madrid existen, además, te pongo algún ejemplo, la calle Sagasta, en la que, el usuario del patinete es un usuario vulnerable. Nunca puedes juntar un usuario vulnerable con camiones o con autobuses. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo son puntos de conflicto y puntos de fricción. ¿Qué ocurre? Que esto, además, en el caso de Madrid, que han puesto una especie de aletas de tiburón, lo que provoca es que cualquier movimiento rápido que haga una persona, que además comparte con los ciclistas, pueden producir, como se han producido, accidentes muy graves, porque te das contra el autobús. Con lo cual, el problema, lo que estáis hablando de ir por la acera, se denominan aceras bici, y el problema es que el peatón no sabe. Ahora mismo, si preguntáramos a los conductores, no saben qué es un ciclocarril, no saben lo que es una acera bici, no saben lo que es un carril bici. ¿Por qué? Porque la información no ha llegado. Han llegado, como estabais comentando muy, muy acertadamente, han llegado antes el patinete que...
¿Sería necesario una regulación nacional para los patinetes? ¿Una normativa clara para todos?
Homogenización es importantísimo, y estandarización, que sabemos a los que atenemos. Yo soy conductor de un vehículo y sé cuáles son las normas de circulación, ¿no? Porque además el patinete tiene el problema de que no llega a ser un vehículo a motor, pero tampoco llega a ser un elemento que... Entonces, hay esa duda.
¿Serías incluso partidario, como piensa la DGT, de hacer un carné para conducir un patinete, o te parece ya normativizarlo todo demasiado?
A ver, yo me pongo en la parte del peatón, ¿vale? Yo tengo un accidente y ¿qué voy a decir? Ah, es una chica que iba con una mochila y con un casco negro. Entonces,
o sea, una matrícula, por lo menos, dices.
Claro, matrícula o algún elemento de identificación. Yo sí sería partidario, porque daros cuenta que con 16 años llegan a la seguridad vial, entonces hay que formarse y hay que empezar a formar a los futuros conductores.
Mira, Víctor Ray es un joven que utiliza prácticamente todos los días el patinete eléctrico por Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, encantado. Buenas tardes. ¿Qué tal todo?
Pues bien, tú vas en patinete a todo en Barcelona, es decir.
Yo el patinete lo uso para ir a todos lados, para ir a la oficina, para ir a centros comerciales, para ir a ver a mi novia, para hacer prácticamente todas las actividades.
¿Desde cuándo? ¿Desde cuántos años? ¿En qué momento empezaste a usar el patinete?
Desde octubre, porque aquí en Barcelona, bueno, el transporte público tenía que pagar una cuota trimestral y el patinete, vi el precio, dije, vale, no tengo que estar pagando, es mucho más cómodo y la verdad es que acerté.
¿Te compensa?
Porque, sí, por supuesto, ahorro muchísimo tiempo, o sea, es salir de mi casa y hasta que llego a la oficina a trabajar, en este caso, tardo 10 minutos, cuando a lo mejor voy en bus y tardo casi media hora.
Por lo tanto, para ti, desde luego, es un transporte eficiente, que ahorras tiempo y, vamos, que estás contento con este medio de transporte. Pero, ¿a qué problemas te enfrentas? Porque algún problema habrá.
Sí, a ver, yo es lo que decía Fernando. Yo, por ejemplo, la regularización de estas normas no las he sabido nunca. O sea, he sabido lo que tiene de sentido común una persona. Pero yo, por ejemplo, si hay que usar casco, si por la calzada, por ejemplo, Barcelona sí que es verdad que está muy bien habilitada, pero ha habido momentos que no sabía si ir o por la calzada o por la acera. Entonces, en estos casos, yo a veces iba o por la calzada y otras veces por la acera.
Sí, vamos, que tú utilizas el sentido común, pero como conocer la normativa, reconoces que no la conoces.
No la conozco para nada. O sea, nunca he leído ningún artículo de normativa de patinetes. Y creo que hay desinformación, creo que estáis en lo cierto.
Víctor, por cierto, ¿alguna vez te han multado por algo?
Sí, me multaron una vez por ir en... Bueno, iba a 5 kilómetros por hora aproximadamente, hablando por teléfono. Y unos policías venían en moto, pitaban, yo no me di cuenta y de repente miro, me volvieron a pitar y me multaron. Fueron 200 euros, que si la pago a la mitad son 100 euros.
Que me imagino que ya...
Me quedé flipando. Hablé con los policías.
Bueno, te habrá servido de escarmiento porque...
Hombre, por supuesto.
Fernando, ¿esto está contemplado en la normativa, por ejemplo? Que si van circulando y con el móvil, hablando por teléfono con el teléfono móvil, les van a multar también.
Claro, bueno, a priori la normativa no, pero sí te pueden multar por incidir dentro de la circulación de la seguridad vial. Un peatón que está cruzando con el móvil es susceptible de ser multado y no lleva un patinete. Con lo cual, si, aunque no esté contemplado directamente en el reglamento, en la norma, sí que es dentro de la seguridad vial, claro.
De todas formas, Víctor, es que, hay que tener cuidado porque, no lo quiero imaginar cómo lo estabas haciendo. O sea, no sé cómo sujetabas el manillar con una mano y el teléfono con otra, ¿eh?
Era un poco raro porque iba dándome con el codo, porque el patín, mi patín, que es el Xiaomi, tiene como un pulsador en la parte derecha y el freno a la izquierda del manillar, iba como con el codo dándole al pulsador y un poco agachado, pero iba súper despacito.
Bueno, no lo vuelvas a hacer, por favor, pero vamos que...
No, ya he aprendido la lección.
Desconociendo la normativa y todo, para ti de momento, ¿te parece que es una buena elección la que hiciste y te parece un buen medio de transporte para moverte por tu ciudad, por Barcelona, no?
Sí, vale. Sí, me parece espectacular. Lo que yo no entiendo, que sí que me gustaría saber, por ejemplo, hay a veces que voy escuchando música con los cascos y me pongo, pues por ejemplo, al Macor, Bailalo, que para mí es un temazo, y en este caso no sé si debo de ir con cascos o si me dejan ir, bueno, o no sé si es legal ir con cascos o me pueden multar.
Víctor Ray, gracias, ¿eh? Esperemos que podamos despejar todas las dudas. Gracias, buenas tardes.
Vale, No se puede ir con cascos.
O sea,
tienes que ir atento a lo que... Igual que un ciclista tiene que ir atento a la circulación.
Exactamente
lo mismo.
Pero en cualquier caso, y también lo que queda claro, Fernando, es que se necesita una... Vamos, de alguna manera, normalizar todo esto, pero que haya una normativa clara para toda España.
Efectivamente.
Y que la conozcamos todos.
Una normativa, uno. Dos, información. Es importantísimo que la gente informe. Y tres, lo que se denomina además en tráfico, pacificación del tráfico. Tenemos todos que convivir. Hay que darse cuenta que las personas cada vez son más mayores, hay más personas mayores. Yo lo comentábamos antes, no veo a mi padre con 83 años en un patinete, lo siento. Entonces, tenemos que convivir en la vía y desde luego tener esa información. Y vuelvo a repetir que son gente de 16, 17 años, gente joven que tienen su primera incursión con la circulación y la seguridad vial.
Fernando Miralla, de la Fundación Española para la Seguridad Vial, FESVIAL. Gracias, buenas
gracias
tardes.
A vosotros.
Muy interesante, gracias. Hola, Mónica.
Hola.
Venga, que nos vamos contigo a la Mutua ahora.
Vámonos a la Mutua, porque yo sé que cómo desconcierta una carretera cortada y tener que dar un rodeo, lo sabemos muy bien aquí en la tarde de COPE, pero desconcertarte es no tener multas y pagar de más por tu seguro de coche. Ante esto, lo lógico es mutuarte, irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Sueño cuando era pequeño, sin preocupación.
Y hoy que es el día del gamer, del jugador de videojuegos, hablamos de eso con los oyentes. Ana Huerta, rapidito a ver qué dicen,
rapidito,
porque nos tenemos que ir corriendo al sorteo de la Champions.
Vamos a escuchar.
Cierto.
Mi primera videoconsola fue por el 91, una Game Boy, que venía con el Tetris, y me compraron también el Super Mario Bros. Eso fue la gran videoconsola que me marcó. También destacar que mi madre también se enganchó a la videoconsola, y lo gracioso era que hacía la comida lo más rápido posible para poderse sentar y echar un Tetris.
Pero espera, Pilar, porque su madre nos ha contestado.
Hola, yo soy la madre del que llamó antes de la Game Boy. Es verdad que cogí un vicio de muerte. Cuidado con los juegos.
Es que vicia.
Bueno, pues sí, cuidado con los videojuegos. Entretenimiento, pero que sea sano, ¿vale? Hablando de juegos, de fútbol en este caso, nos vamos a centrar en ello en unos instantes, ¿eh? Porque enseguida estamos con el sorteo de la Champions.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos preparados y vamos a por todas. Sigue en COPE toda la emoción del Mundial de Baloncesto. Los de Escariolo en busca de conquistar la Copa. Con el mejor equipo de deportes enviado a China. Ciro López, Miguel Ángel Paniagua, Pilar Casado y Xuanca.
Los jugadores ya sobre el
parque. Desde el 31 de agosto, vive el Mundial de Baloncesto en COPE.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. Que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llamá ya al 1414 y contratalo.
Orange.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Volver a disfrutar cocinando. Volver a lo sano y volver a ahorrar.
Me encanta volver.
Aceite de oliva virgen extra Coosur. Lleva 3 y paga solo 2. Así el litro te sale por solo 3,46 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.